No hay forma, no hay forma de que produzcamos el fruto de la santificación sin la verdad de su palabra. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga el día de hoy. Hoy continuamos con los estudios de la santificación bajo el tema la santificación en la vida del creyente. Y específicamente nosotros vamos a estar mirando hoy el tema de santifícalos en tu verdad. Y vamos a estar basados en la intercesión de Jesucristo en Juan capítulo 17. Acompáñeme a leer Juan capítulo 17, del verso 12 al 19. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el tema de la santificación, hermanos, yo estoy seguro que varios de nosotros tenemos algún concepto de lo que es el santo, algún concepto de lo que es el proceso de santificación. Y en mi caso, yo le doy gracias a Dios por tener unos padres que de muy temprana edad me expusieron al Evangelio y me llevaron a la iglesia, y domingo tras domingo, junto a mis hermanos, estuvimos escuchando parte del Evangelio. Pero dentro de la ecuación faltaba algo. Si usted tal vez tuvo la misma experiencia que yo de participar de alguna iglesia que tuviera un corte más carismático durante su crecer, usted puede haberse identificado con que la santificación del creyente dependía de que usted cumpliera con una serie de reglas eclesiásticas, donde usted cumpliera con un estándar de comportamiento, donde se abstuviera de unas cosas y practicara otras, pero dependiendo su santificación / su salvación de lo que usted estaba haciendo. Y de una manera muy superficial, trabajamos con el concepto de santificación donde yo tenía que trabajar para un fruto de santificación, y si me colgaba en ese performance, lamentablemente también mi salvación estaba en juego. Y eso no nos daba paz, realmente. Y en el tema de hoy, ¿verdad?, pudimos identificarnos con que a lo mejor usted pensó pertenecer a una iglesia que tenía que llevar un corte de cabello, tenía que llevar algún tipo de vestimenta, tenía que hablar de una forma. No debía de ir a algunas actividades que consideraban del mundo, como la playa, el cine, otras cosas. Mas, sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia de la santificación. Así que me parece muy apropiado, aunque reconociendo que no somos una iglesia confesacional, que le demos un marco de referencia a lo que es santificación para adentrarnos en este pasaje. Y tomo de la Confesión de Westminster, capítulo 13, y dice: los que son eficazmente llamados y regenerados al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son además santificados real y personalmente en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, y escuche ahora, por su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido y los diversos deseos de éste son debilitados y mortificados más y más. Así son santificados, son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y muchas veces escuchamos eso: sin santidad nadie verá al Señor, y venía algún tipo de temor a nosotros, pero nadie, ¿verdad? Y aquí está la idea principal de este mensaje que vamos a seguir discutiendo. En mi caso, tratando de hacer memoria, me llevó hacia la doctrina de entender que la verdadera santificación está basada en nuestra unión con Cristo y nosotros permanecer en su palabra. Y vamos ahora a adentrarnos a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, donde Él mismo está rogando al Padre por sus discípulos que están por experimentar el punto culminante donde van a ser separados del Maestro, donde Cristo va a enfrentar al Calvario, donde ellos van a ver a Cristo crucificado, donde a lo mejor su idea que tenían de lo que iba a ser el reino está siendo sacudida, y Cristo está intercediendo por ellos, rogando por ellos, rogando porque sean guardados, rogando porque sean santificados. ¿En qué? En la palabra. Así que, moviéndonos de allí, vamos a adentrarnos al primer punto, y es que Dios guarda a los suyos. Dios guarda a sus verdaderos discípulos. Y si repasamos el verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Y vuelve y hace énfasis: yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cristo, en este punto de su intercesión, hace énfasis. Vemos la palabra guardar en varias ocasiones. Él personalmente, mientras anduvo con sus discípulos, en el tiempo que caminaron con Él, comieron juntos, durmieron con Él, Él está diciéndole, declarándole al Padre: yo los guardé. Yo estaba con ellos, los guardé en tu nombre, en nombre del Padre. Y ninguno, categóricamente ninguno de ellos se perdió. Ojo, ¿por quién está orando aquí Jesús? Está orando por sus verdaderos discípulos. Entonces tenemos que comenzar a mirar. Si vamos ahí al mismo capítulo 17, al verso 6, cuando Él está comenzando su oración, empieza a darnos ciertas pistas de quiénes son sus verdaderos discípulos, y vamos a seguir viendo esa definición. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si miramos en Juan capítulo 8, verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos viendo ya nuestra unión con Cristo a través de su palabra es vital en el proceso de santificación, en nuestra santificación, que como decía Héctor la semana pasada, es un fruto inmerecido. No hay forma de que yo pueda producir con mi esfuerzo humano una santificación. Puedo producir una aparente santificación que no va a ser sostenible. Y al final del día, algunos dirán que abandonó la fe, otros diremos que nunca conoció al Señor. Para nosotros debe ser de sumo gozo que Cristo esté orando por cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido su palabra y aunque no perfectamente, estamos buscando permanecer en ella. Porque eso nos da, en contraste a lo que les decía al principio, nos da una seguridad de que tenemos salvación en Él, no en mis propios méritos. Pecador al fin y merecedor de su gracia, recibí su amor, pero es necesario creer en su palabra y verle como aquel que mostró al Padre. No nos olvidemos, Cristo vino a mostrar el Padre, a revelar el Padre a nosotros para Él ser el camino de acceso al Padre. Y en el mismo verso 12, dentro de este punto, Cristo guarda a sus discípulos en su nombre. La nueva versión internacional dice, el verso 12, mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. La textual de ese verso lo trabaja, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Hermanos, este verso nos muestra lo que pudiéramos llamar la perseverancia de los santos, pero nosotros no perseveramos en la fe por nuestros propios méritos, no podemos, sino porque Él nos guarda, es que logramos mantenernos en la fe. Es porque su Espíritu nos guía a la verdad y es que hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Y para nosotros debe ser de sumo gozo, confianza y paz que podamos entender que Él nos guarda en ese nombre, sobre todo nombre de Cristo. Como mencionan Filipenses, ese nombre que Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre por llevar a cabo la obra, la misión que el Padre le había dado en obediencia perfecta. Hoy en día los verdaderos creyentes podemos descansar en sus promesas que Dios nos guarda, que tendremos vida eterna y que no pereceremos jamás. Juan 10:27. Muy conocido, pero que se haga real y verdad en nuestras vidas. Mis ovejas oyen mi voz, oyen mis palabras, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros estamos guardados en la mano del Padre. Si usted hoy cree y permanece en su palabra y ha sido llamado eficazmente, puede descansar en que su salvación está guardada dentro de la mano del Padre. Así que de sumo gozo y paz y confianza debe ser este pasaje. Y Cristo mismo está orando, intercediendo por nosotros. Pero entonces, en ese mismo verso vemos un contraste. Vemos la otra cara, y es la cara del hijo de perdición. Judas, entonces, ¿y Judas? Algunos podrán argumentar que Judas sí conoció al maestro, que Judas sí andó con él, que Judas fue un apóstol de los doce. ¿Y acaso fue que se apartó de la fe? ¿Acaso simplemente perdió su salvación? No, hermano. El título que le da a Cristo allí mismo y hace el contraste, él dice, ninguno de los que me diste se perdieron. Y dice, más el hijo de perdición. Mirando algunas referencias de Cristo mismo, dice, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes doce y uno de ustedes es un diablo? Esto en Juan 6, 70 y 71. Y se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era uno de los doce y era el que lo iba a entregar. Lo iba a entregar para que la palabra se cumpliera, para que desde el salmo que apuntaba a que Cristo iba a sufrir traición se cumpliera. Y decía, aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo me ha traicionado, y quien mojaba el pan con él lo traiciona. Pero eso no significa que era de aquellas ovejas que el Padre le había dado y que estaban en la mano. Veamos en el lenguaje que Pablo trae acerca de los enemigos del Evangelio. Es un lenguaje muy similar al que Cristo usa acerca de Judas. Y en Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En fin, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. La mentalidad terrenal es incompatible con permanecer en la palabra de Cristo y en sus verdades. Ya vimos que los verdaderos discípulos reconocen a Cristo como Hijo de Dios y permanecen en sus verdades. Sin embargo, Judas, habiendo andado con él, habiendo atestiguado milagros, habiendo sido testigo de el Hijo encarnado, su naturaleza terrenal, pecaminosa, no lo dejó ver que era Cristo, y lo vendió y lo entregó. Al mirarlo, tenemos que reconocer que sí, él era parte de un plan, era parte del plan divino para que se cumpliera su palabra, pero podemos ver que nunca perteneció al rebaño, que él no era de esas ovejas que conocían la voz de su pastor y le seguían. Y esto puede ser relevante a nosotros. Realmente, nosotros estamos mirando en nuestra vida y estamos viendo que nos estamos apartando del mundo y queremos vivir en unión a Cristo a través de su palabra, o estamos en la superficialidad de la vida y entrando a la iglesia, escuchando palabra, saliendo. No lo traigo a condenación, pero lo traigo a que nos confrontemos y miremos nuestra vida, si realmente estamos permaneciendo en su palabra y guardando sus estatutos. Y vamos ya viendo Cristo en su intercesión va a mencionar mucho mundo, va a mencionar mucho, les he hablado la palabra, y vemos la importancia de la palabra en la vida del creyente y cómo marca a aquellos que verdaderamente son sus hijos. Sigue en el verso 13, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Lo que nos lleva al punto de que la palabra, la verdad, nos trae gozo y deleite. Cristo viene despidiéndose de ellos, enseñándoles, ya lo está preparando para su partida desde el capítulo 12, 13, 14, 15, hasta que llega a este clímax donde ya todo lo que les ha estado hablando ahora viene delante del Padre intercediendo y presentando que ellos permanezcan en lo que les estuvo enseñando en todos esos capítulos anteriores. Y entonces podemos mirar atrás cuando vemos el verso, donde la contraparte de esta intercesión. En Juan 15, versos 8 al 11, el maestro hablándole a sus discípulos cuando estamos con la parábola de la vid, le dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay una relación directa entre el creyente, guardar los mandamientos, deleitarse en la palabra, en esa unión con Cristo, y el gozo. Cuando hablamos de una aparente santificación, donde un hermano puede, o un miembro de una iglesia, puede adherirse a un modelo de regla eclesiástica, puede tratar de cumplir con ciertas palabras, hablábamos ahorita que no era sostenible, y a la larga no le va a traer gozo. No va a poder deleitarse en la palabra del Señor. A la larga va a desear volver atrás al mundo, al deleite del pecado. Igual que cuando Dios libera al pueblo de Egipto, muchos de ellos en su corazón, la palabra de que ellos fueran el pueblo santo de Dios y que Dios quería ser su Dios y ellos su pueblo, simplemente extrañaron a Egipto tanto que volvieron sus corazones hacia el pecado. Así que, hermanos, es necesario aquellos que son verdaderos discípulos realmente obedecer su palabra. Va a ser deleitoso. No hay forma de que produzcamos el fruto de la santificación sin la verdad de su palabra. Y en Cristo, como vemos aquí en la parábola de la vid, en Cristo tenemos un ejemplo de obedecer la palabra. Cristo obedeció letra a letra. Él pudo cumplir con toda la ley, pero más allá de cumplir con la ley y no pecar, Él pudo cumplir con la misión que el Padre le dio, encarnarse, vivir rectamente, y lo vamos a ver un poco más adelante, santificarse, consagrarse a Dios en medio de todo su crecimiento hasta llegar al punto de su muerte y resurrección y cumplir con el plan eterno que tenía el Padre. Y Él, en ese ejemplo de obediencia y de permanecer en su amor, lo deja a nosotros para que nosotros como creyentes podamos también permanecer en obediencia a su palabra y en su amor. No se trata de meramente conocer la doctrina bíblica, no se trata meramente de una forma académica tener el conocimiento, sino de realmente deleitarnos y amar su palabra y permanecer en ella. Esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Sigue la intercesión y dice en Juan 17, 14 y 16: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos tres versos vemos casi un trabalengua entre no son del mundo, son. Aquí podemos ver que la verdadera santificación nos aparta de este mundo caído en pecado. Esta petición que Cristo está presentando al Padre lo trae desde el punto de vista de para poder traerles que ellos no son parte del mundo. Pero ellos venían del mundo. El único que no venía del mundo, Cristo, venía desde la eternidad, toma carne y es enviado al mundo a una misión. ¿Para qué? Para sacar del mundo a aquellos que el Padre le había dado. Entonces, al igual que podemos confiar que Él nos guarda, nosotros en este punto tenemos que reconocer que un verdadero discípulo no está bajo el dominio de este mundo de pecado. ¿Y qué va a ocurrir? El mundo nos va a aborrecer. Porque no somos de este mundo ya. Mas sin embargo, Cristo no nos está dando una salida de escape a que nos aborrezcan o a que suframos persecución. Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente, Cristo está intercediendo aquí, delante del Padre, pero ya había preparado a sus discípulos con este tema. En Juan 15 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si miramos nuestra vida, realmente el mundo nos está aborreciendo. Y no estoy hablando de aquí en medio de la congregación ejerciendo un servicio, tal vez usted ejerce y sirve a esta congregación en alguno de los ministerios, sirve a su hermano. Pero cuando salimos de estas cuatro paredes, hermano, realmente el mundo me está aborreciendo por ser discípulo de Cristo, o yo estoy corriendo en la misma frecuencia del mundo, adaptándome, y lo que ve el mundo de mí es que soy una persona igual que ellos. No lo traigo a condenación tampoco, es para confrontar nuestras vidas. Hablamos de permanecer en la verdad, guardar su palabra, es un indicador de ser un verdadero discípulo, y ahora estamos hablando que no somos parte de este mundo. Y al no ser parte de este mundo, el dominio del pecado no está sobre nosotros, como enseñaban bien nuestros hermanos Héctor y Denis. Hoy en día, a pesar de que fallamos, no estamos bajo el dominio del mundo y podemos caminar hacia una vida de santidad, dependiendo de qué, de nuestra unión con Cristo a través de su palabra, a través de su verdad, a través de la doctrina. El proceso de santificación del creyente, parte de él es separarnos del mundo progresivamente para formar parte del pueblo santo de Dios, siendo libres de la esclavitud del pecado, para ahora glorificar a Dios y gozarnos de Él. En Éxodo 6:7 dice la palabra: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso es suficiente exclusividad para ser así, como aquel que agarran del mundo y lo llevan al reino de Dios y nos separaron de las tinieblas. El problema de este mundo, ¿y por qué nos aborrece? Si nosotros amamos la verdad de Cristo, si nosotros la guardamos, vamos a encontrarnos en un constante conflicto con este mundo. Este mundo se empeña en negar la realidad de Dios, en negar la realidad que Cristo es el Hijo de Dios, en negar la realidad de las cosas creadas aún así. Vivimos en un mundo de medias verdades, en un mundo de mentiras, en un mundo de verdades relativas, donde vamos a estar en constante batalla y pelea. Porque este mundo nos va a aborrecer, porque aborrecen la luz en medio de las tinieblas. Y como el mundo está plagado de mentiras, llegamos al punto de la intercesión donde Cristo está orando porque seamos santificados. ¿En qué? En la verdad. Y nos lleva a este último punto que dice: la verdad es vital en nuestra santificación. Dice en los versos 17 al 19: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, no hay otra forma en que nosotros seamos santificados. La verdad, no hay verdad a medias. Aquí en este punto la doctrina es importante. Si recuerdan cuando le hacía le mencionaba, de muy pequeño vi y viví en medio de una congregación, no recuerdo alguna enseñanza completa acerca de la santificación. La santificación y el evangelio que había recibido estaba incompleto. La verdad del evangelio, donde podemos profesar que Cristo es el Hijo de Dios, quien nos revela al Padre, quien nos da acceso al Padre, está basada en esa verdad completa. Si no estudiamos la doctrina, si no estudiamos la verdad y no entendemos, no permanecemos en su verdad, lamentablemente no vamos a tener una santificación efectiva y real, como lo veíamos en la definición. Jesús dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. También dijo en Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 15, la parábola de la vid: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros, hablándole a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Es vital estudiar la verdad, es vital estudiar la doctrina. Sin la verdad del Evangelio, no hay santificación, no hay redención, no hay santificación, no hay salvación. Sobre simplista, pero así, no hay redención, no hay justificación, no hay santificación y no hay salvación sin la verdad. Así que, hermanos, no se trata de simplemente estudiar doctrina como quien estudia para un examen, para contestarlo y sacar una buena nota en alguna materia que hayan tomado en universidad o donde fuera y echarlo al olvido. Se trata de realmente reconocer que nuestra unión con Cristo está basada en la verdad de su palabra, que yo no merecía esta salvación, que yo soy un pecador y que merecía la muerte, pero al igual que sus discípulos que no cumplieron con la ley completa, pero creyeron a la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vino a revelarles al Padre y que les iba a traer salvación y vida eterna. Romanos 6, 22 y 23, este lo trajo Héctor. Dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera orgánica, en la vida de nosotros como creyentes, se va a dar la santificación si en verdad guardamos sus mandamientos, si en verdad confiamos en su verdad y permanecemos en ella. Ahora, un detalle adicional, un bono adicional, cerrando, ya ahí vimos la aplicación. Realmente, hermanos, no hay forma de que nosotros permanezcamos en él en ausencia de su palabra. No hay forma de que produzcamos justificación real si la verdad no permanece en nosotros. Pero recordemos que Cristo está aquí intercediendo por sus discípulos. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, santo, perfecto, consagrado al Padre en medio de su vida terrenal, para que nosotros fuéramos santos, como lo dice allí, está orando por nosotros. Sabemos que las oraciones que están alineadas a la voluntad del Padre son contestadas. Y creemos que esta oración y esta intercesión continua de parte de nuestro sumo sacerdote y Salvador está delante del Padre, pidiendo que seamos guardados, pidiendo que seamos santificados, pero no tan solo para estar aquí entre cuatro paredes. Miremos el 18, dice, como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Fuera de que la santificación sea producto de la verdad y nuestra unión con Cristo, es para algo. No es para que la tengamos guardada en estas cuatro paredes, es para que esa luz que está en medio del mundo con nosotros lleve el Evangelio, al igual que cumplió la misión del Padre. Es hermoso el servicio que cada uno de ustedes puede dar en medio de la iglesia, sea sirviendo desde seguridad en el parking, sea recibiendo a los hermanos, sea cantando, sea tocando algún instrumento, pero nos dejaron en el mundo, pidieron porque fuéramos guardados del mundo, que fuéramos santificados en su palabra, para que nosotros lleváramos ese mensaje del Evangelio a aquellos que han de escucharlo, creerlo y también ser unidos a Cristo. Así que, hermanos, la santificación no es para vivirla en estas cuatro paredes del templo. La unión con Cristo y su palabra no es para vivirla aquí en medio de una estructura. Es para que seamos luz en medio de este mundo que nos aborrece, para que aquellos que han de ser salvos, escuchando la verdad de su palabra y no un evangelio a medias, escuchando la doctrina completa, puedan venir a los pies de Cristo también. Amén. Y otro punto que está aquí en medio del pasaje. Nosotros como creyentes estamos llamados también a orar por la santificación de nuestras vidas y a orar por la santificación de nuestra iglesia y a orar por la santificación de nuestro hermano. Cristo mismo está aquí. Cristo que en comunión perfecta con el Padre, el Hijo de Dios, está dándonos un ejemplo de oración para que nosotros también lo apliquemos. Muchas veces en la iglesia hablamos mucho de la redención, la justificación, pero la santificación es necesaria que cada día caminemos en ella y como parte de ejercer la santificación, intercedamos delante del Padre, reconociendo que Cristo sigue intercediendo por nosotros, su pueblo. Intercedamos porque seamos santificados en la verdad. Intercedamos porque seamos unidos a Cristo a través de su palabra. Intercedamos porque nuestra fe sea fortalecida en creer que Él es el Hijo de Dios y nos está mostrando al Padre. No sé cuántos de ustedes puedan pensar y ir hacia atrás y mirar cuántas veces estamos orando por nuestra santificación. ¿Cuántas veces estamos orando por la santificación de nuestra iglesia? ¿Cuántas veces estamos orando por la santificación de nuestro hermano? ¿Cuántas veces estamos orando porque nuestra vida, nuestro vínculo con la palabra y con Jesucristo sea fortalecido y sigamos moviéndonos y creciendo hasta el punto que llegue la glorificación de nuestras vidas a cuando Cristo venga? Nosotros partamos y podamos alcanzar esa estatura perfecta, que no la vamos a alcanzar aquí. La lucha contra el mundo es fuerte. El mundo nos va a aborrecer. Sigamos caminando en el vínculo de su palabra con nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que su verdad y la doctrina nos santifique y oremos por nuestros hermanos. Y oremos por nuestra familia, oremos por nosotros mismos, para que el Espíritu Santo nos siga guiando a su verdad y seamos santificados. Amén.